¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Feliz tarde para todas las personas que se conectan a partir de este momento con la Radio Nacional de Colombia a través de todas sus frecuencias a nivel nacional, a través de la página web y plataformas digitales en otros lugares del mundo. Sean todos y sean todas bienvenidas a este programa que se llama Historias en Alta Voz. Amamos los libros, amamos compartir esas historias con ustedes y aprovechar estas ondas de la radio para llegar hasta su casa, para llegar hasta su escuela, para llegar hasta su oficina. Seguramente hay muchas personas hasta ahora desplazándose en sus carros y a ellos también les enviamos un saludo muy especial. Yo soy Andrés Pulido, qué bueno que nos podemos encontrar en esta cita semanal de Historias en Alta Voz. Hombre, momentos especiales que se cuentan en muy pocas palabras o con muy pocas palabras. Ahora lo hacemos mucho en las redes sociales, ¿no? Lo hacemos en Twitter. Y hay una noticia que se da en, bueno, ahora son 280 caracteres, antes eran 140. Y ahí se pueden contar historias, ahí también se pueden hacer dedicatorias. Ahí hay gente que pelea también, ¿no? Porque hay muchas personas que pelean a través de las redes sociales. Pero muchas cosas se pueden decir en muy poco tiempo. Y estaba pensando en qué tal si en lugar de pelear o en lugar de poner tanta noticia y tanta cosa, contáramos momentos especiales de nuestra vida con poquitas palabras. ¿Se acuerdan que esa fue la invitación que les dejamos el episodio anterior? Pues yo quiero arrancar el burro por delante, como dicen en mi casa, porque pues el otro día iba llegando a la casa de mi mamá a visitarla por sorpresa, vi que se asomó por la ventana y cuando me vio dijo, Dios mío, llegó mi niño y lloró de felicidad. Esa es la historia importante para mí que quiero compartir con ustedes en pocas palabras. Y esa es la invitación que les voy a hacer para que nos envíen sus notas de voz a la línea 300-542-7187. Ojo, no es un párrafo, no es una página, no. Es una frase, pero en esa frase usted nos cuenta un momento muy especial para su vida. Don Víctor Muñoz, muy buenas tardes, señor. Bienvenido a Historias en Alta Voz. ¿Y cuál sería esa historia que usted nos contaría en poquitas, poquísimas palabras?
Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, compañeros, compañeros. Y sobre todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en distintos partes del país y se están pensando ya qué frase corta puede definir su vida. Pues yo, Andrés, hoy no me arriesgué. Hoy voy a basarme en un poema del señor Pablo Neruda, unos extracticos de un poema de Pablo Neruda que para mí me definen, porque hay veces que muchas personas han dicho cosas mejores de lo que uno puede decir y creo que hay algunas palabras de este señor que me definen. Yo diría lo siguiente si me preguntaran por mi biografía en pocas palabras. Por mi parte soy, o creo ser, duro de nariz, mínimo de ojos, escaso de pelos, amarillo de tez, imposible de cálculos, lento de andar, maleducado en casa, soñoliento de vocación, ocurrente un mes después y sobre todo, Andrés, tonto de capirote.
De acuerdo, sí, creo que Neruda lo dijo todo, lo describió a la perfección, señor. Muchas gracias por compartirnos esa frase. Mayra, ¿qué más? Bienvenida a Historias en Alta Voz. ¿Me quiere compartir un momento especial de su vida en una frase?
Buenas tardes, felices de encontrarnos una vez más en este episodio de Historias en Alta Voz. También tomo las palabras prestadas de otra persona, porque las palabras son un patrimonio de todos y todas. Y esta vez va a ser de Silvina Ocampo. La vida definida de esta manera. Contradicción. Por no querer sufrir, sufrí muchísimo. Por no buscar la dicha, fui feliz.
Ah, bueno, Silvina Ocampo ya ha pasado por aquí, ¿verdad? Me es familiar en todo caso y sé que es por Historias en Alta Voz. Y don Luis Carlos, señor, su frase, esa frase que defina, que cuente, que narre un momento especial para usted. ¿Cómo sería la cosa?
Andrés, muy buenas tardes, queridos compañeros, muy buenas tardes y, como siempre, para todas las personas que en el país se conectan con nosotros. Yo voy a tomar algo capital, fundamental en la vida de todos los seres humanos, sus momentos amorosos. Pero también voy a tomar prestada una frase del poeta León Felipe, así ha sido mi vida amorosa. Mi amarte es una catedral de elegidos silencios y mis sueños una escalera sin principio y con fin.
Muy bonito, sí. Muy bonito. ¿Y tiene destinataria el asunto, supongo?
No, es simplemente englobando todo lo que ha sucedido en mi vida amorosa.
Es general. Y Paola, ¿cómo está el asunto este con usted de las historias cortas? Un momento especial, significativo, importante que quiera contar en una frase. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Yo hice la tarea porque a mí me cuesta decir las cosas en una frase, pero la hice y pensé en una experiencia muy, muy importante en mi vida, que fue cuando fui a vivir al Perú durante un tiempo. Mi frase es: vine a Perú, me recibió Lima, se abrió la vida, el cambio, la posibilidad.
¡Qué bueno! Lindo. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bonito! Esa es la invitación que queremos hacerles. Ustedes allá pueden escribirla si quieren, ¿no? Y la pueden arreglar y pueden jugar con esas palabras. Pueden ordenarlas, quitarlas, ponerlas. Es que ese es el juego maravilloso que nos ofrecen las palabras. 300-542-7187. ¿Por qué estamos con este asunto de la concreción y de narrar historias en pocas palabras? Porque hoy nos vamos con micro relato. ¿Qué es eso? Se los contamos a continuación en Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, hoy vamos a leer, efectivamente, como usted ya lo adelantó, Andrés, microrrelatos. Pero queremos que piensen en algo. Los microrrelatos, esos textos hiperbreves, hipercortos, que pueden ser narración, pero que también pueden ser escritos en verso, la idea es que contengan todo un universo. Pero un universo a partir de la inferencia, a partir de muy pocas palabras, a partir de una imagen, por ejemplo, que perdure y que nos haga recordar todo un universo de imágenes. Eso es el microrrelato. Yo, por ejemplo, quiero empezar con algo que me gusta mucho. Pero antes, Víctor, para usted, ¿qué converge allí en el microrrelato? Antes de que yo les lea el que seleccioné para iniciar.
Yo creo, Luchito, que el microrrelato es una apuesta literaria realmente difícil, porque se trata de ser muy sintético, de tener una gran economía del lenguaje, pero sobre todo que esa economía del lenguaje no prive al lector de una imagen poderosa que se quede instalada en su memoria, en su recuerdo, en su reflexión. Por eso es tan difícil el microrrelato, por eso creo que se acerca muchísimo a algo que aquí ya habíamos trabajado, Andrés, el haiku. Ajá. Esas imágenes contundentes, como un golpe en la cara, debe ser los cuentos cortos y sobre todo el microrrelato.
Sí, señor. Me hizo acordar usted de una frase de un poeta clásico español que circula por ahí que dice: lo bueno, si breve, dos veces bueno. ¿Será que sí?
Sí, definitivamente.
Y es verdad. Pero entonces lo que se nos propone ahora es vamos a hacer una colección de microrrelatos, ¿no? Y todos vamos aquí a leer y a compartir con ustedes muchos de ellos, los que podamos en este espacio también corto de tiempo.
Los que alcancemos. Entonces, queridos compañeros, ¿me secundan? Yo iniciaré convocando a un señor Aftonio, que es de hace muchísimo tiempo, imagínense, es una historia clásica, una fabulilla, por así decirlo, que se titula Las huellas. Cierto león, que se había vuelto anciano y débil, aseguraba estar muy enfermo, lo que en verdad era un ardid para que los demás animales fueran a verlo y él pudiese devorarlos uno tras otro sin moverse. El zorro, que también había ido a visitar al león, se negó a entrar en su cueva. El león quiso saber por qué no entraba. Porque veo todas las huellas de quienes han entrado, le explicó el zorro, pero no las de quienes tendrían que haber salido.
Creo que ese micro relato define muy bien la naturaleza de algunos animales. Por ejemplo, ustedes saben que hay animales que se mimetizan, ¿no? Cambian de color, cambian de su comportamiento, que se hacen los muertos para cazar a sus presas. Y también está la habilidad y la astucia que tiene el zorro. Los define muy bien en ese corto espacio de tiempo.
Claro, pero además Andrés también nos da una clave que usted ha dado en el punto de ella, como de la historia del micro relato. Empezó normalmente con estas enseñanzas, con estas fábulas, y por eso empleaban como a los animales con las características de los animales. Después se fue extendiendo a otros ámbitos, pero es uno de sus orígenes.
Mire cómo el microrrelato aprovecha ya estos conocimientos previos para desarrollar una historia que fácilmente se queda instalada en el imaginario de las personas. Yo, por ejemplo, Andrés, secundando a Luchito, le tengo uno que me gusta muchísimo de este libro, Venga, le echo un cuento, que es el resultado de un proyecto muy bueno que hubo acá en Bogotá, Bogotá en 100 palabras. Y se trataba justamente de construir microrrelatos a partir de lo que es esta ciudad, ¿no? Y usted sabe que Bogotá encierra una cantidad de cosas que la hacen de alguna manera universal. Y mire este bellísimo cuento titulado Gravedad, del joven Jonathan Pastor Jiménez Tolosa, de 27 añitos. Todos los días nos paramos en la esquina de la Jiménez. A mi papá poco lo miran. Preparo el tarrito de monedas. A trabajar, me dice, atrapado en su traje de astronauta. Y en ese momento se paraliza por completo. Cuento las monedas una y otra vez. Llueve un poco mientras el sol mira por un instante hacia la plaza. En la noche, cuando todos se van, mi papá por fin me habla. Camino a casa, me cuenta las aventuras que vivió en algún rincón de otra galaxia.
Muy, muy, muy bueno. Y aquí otra vez hay una captura de una imagen poderosa que quienes hemos vivido o visitado Bogotá, pues vemos bien, ¿no? Las estatuas humanas, esas personas que se ganan la vida quedándose totalmente quietas hasta que alguien los active, les genere movimiento a través de las monedas que les dan.
Una instantánea, pero que sucede también algo y se infiere. El punto de inferencia en el microrrelato es importante. Las huellas de los animales que no volvieron de la cueva, la inferencia de esta persona que trabaja como estatua, pero al mismo tiempo está viviendo un mundo fantasioso allí y que le relata a su hijo.
Del silencio que transcurre desde el momento que el padre empieza a trabajar hasta que termina, ¿no? Uh-huh. Que uno creería que está trabajando, no, él está viajando a otra galaxia.
Claro, ¿qué piensan estas personas mientras están en esa situación?
Es una maravilla.
Sí, pues parálisis.
Creo que ese ejercicio de inferir allí una cantidad de elementos hace más rico esta clase de relatos.
Así es. Continuamos con otro, de Pía Barros, se llama Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja moratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo.
¡Uy! ¡No! Eso, y yo siento que me duele como el mentón. ¡Wow! ¡Qué poder este relato! Bueno, ahí están los niños nuevamente con su curiosidad natural, ¿no? Y con su honestidad natural, ¿no? Niños y niñas allá en casa.
¿Cuál sería la inferencia ahí, en ese caso?
No sé, o sea, no, es que hay muchas cosas, sí. Sobre
creo
todo
que hay una cosa, hay como un dolor
sobre
de
todo el dolor, la violencia, una cantidad de vainas, pero que quedan allí flotando en el aire para que cada quien lo vea asuma. en ese color amoratado lo que quiera ver.
Siguiente, bueno, nos falta Paola aquí, ¿qué nos quiere compartir en su microrrelato?
Yo quiero compartir un microrrelato clásico de Augusto Monterroso que se llama La Oveja Negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Ya. Bueno, ahí se sintoniza mucho con el de May, ¿no? Ahí hay una apuesta, una reflexión social sobre una realidad de nuestro país también, pues poderosa, vigente, contundente también.
Y ironía, ¿no? Y que es además irónico, tiene ese, sí. En La Oveja Negra y demás fábulas, porque es un libro con varios microrrelatos, está esa cosa irónica con la sociedad, ¿no? En gran parte de estos cuentos.
Y Pau, fíjate que Monterroso, además de ser uno de los grandes exponentes latinoamericanos del microrrelato, es de por sí, yo creo que una de las figuras más mencionadas a la hora de pensarnos las estructuras de estos relatos, ¿no? Ya yo creo que toda la gente le suena ese nombre de Monterroso por sí. El niño se despertó y el dinosaurio aún estaba ahí, uh-huh. ¿No? Es un clásico y creo que por ese es uno de los cuentos que más se reconocen. Pero hay uno que a mí me encanta y ojalá en algún momento de este programa salga, ¿no? Luchito ya va a estar pensando cuál es el de Monterroso, cuando va el sacerdote ante los aztecas.
Ah, muy bueno.
Otra de las características principales que se puede inferir con estas lecturas que hemos hecho de microrrelato tiene que ver con el lenguaje sugestivo. Nunca se dice nada en absoluto, se sugiere y el lector es el que complementa. Y a partir de un microrrelato uno podría crear una historia mucho más grande y voluminosa, pero el microrrelato lo que se encarga es de sugerir.
Podríamos decir entonces, con todo eso que ustedes, esas puntaditas que van dando, que una definición de microrrelato podría ser dardos ¿Para reflexionar?
Va por ahí.
¿O para ironizar?
Certeros.
Va ¿sí? por ahí.
Porque son así, dardos, pum, que lo despiertan a uno. Pero les tengo una pregunta, compañeros. ¿Ustedes a veces les gusta como hacer pereza?
Mucho.
¿O a veces les gusta...
es mi deporte.
...procrastinar?
Sí, mucho también.
Ah, bueno, porque me acordé de este micro relato que me fascina, que es de un señor de nombre Cayo Lucilio, y se titula La pereza de Marcus. Marcus era tan vago que, cuando una vez fue a parar a la prisión, sintió pereza de salir libre y voluntariamente confesó un crimen.
Ahí hay una también una concepción que ahora mismo en la sociedad está pues avalada, y es que pues las personas que van internas, que van presas a las cárceles, pues van allá a comer, ¿no? Dicen, y allá pues a pasar el rato, y bueno, ahí hay unos procesos pues que son mucho más complejos que esos, pero sí, este es un holgazán absoluto. ¿Cómo es que se llama? ¿Victorius qué?
No, señor, se llama Cayo Lucilio.
Es que pensé que era como Víctor.
La pereza cosa de Marcos.
Tuve ahí como una alusión, don Víctor Muñoz.
Sí, y mire, el microrrelato se presta para la reflexión, ¿sí? Es social, como los dos poemas que nos han leído nuestras compañeras, para el humor, pero también para el terror, Andrés. A mí este relato especialmente me causa una sensación de angustia, no sé, de malestar, de Luis Mateo Díez, escritor español, El Pozo. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como cualquiera, decía el mensaje.
¡Qué misterioso! Claro, y de inmediato todas las preguntas. ¿Quién escribió el mensaje? ¿Qué ocurre después? Que creo que también ahí hay un asunto.
¿Qué ocurre antes y después?
¿Qué hay antes y después? Como de esa, de esa instantánea que son ustedes, de ese pedacito de realidad que se extracta con el microrrelato.
A mí me produce una especie de desasosiego. No sé por qué este cuento desde la primera vez que lo leí.
O sea, Mayrita, que también podemos decir que el microrrelato es una invitación a que uno sea co-creador de la obra, por lo que acabas de decir. Sí. ¿Qué pasó antes y qué pasará después? ¿Lo obliga o no a inventarse ese antes y ese después?
La necesidad de inferir, ¿no? Y los seres humanos que buscamos explicación para todo, el microrrelato nos corta eso, ¿no? Nos pone en una situación incómoda, de hecho.
Yo quiero compartir otro microrrelato de un autor peruano que me gusta mucho, que se llama Julio Ramón Ribeiro, y este no tiene título. Ven con nosotros, le dicen sus amigos. La noche está espléndida, las calles tranquilas, tenemos entradas al cine y hasta hemos reservado mesa en un restaurante. Ah, no, protestó Luder. Yo solo salgo cuando hay un grado, aunque sea mínimo, de incertidumbre.
Yo no sé si soy como tan de Luder, pero a mí sí me gusta que el plan tenga una ABC.
No,
de
a mí por eso me gusta el cuento, sí soy como Luder.
Como más no, impredecible, como salgamos sí, a ver qué pasa.
Sí, sí, sí.
Vea usted, sale, salir a patrullar, dice, a buscar problemas, dice un amigo por
me
ahí.
Me encantó ese llamado a la aventura, Pau. Qué buen sí. texto.
Bueno, ¿y la música? ¿Qué hacemos con la música? ¿Qué hacemos para contar historias?
Ese es el reto.
Con muy pocas palabras, en muy poco tiempo, con la música. Pues aquí unos genios inventaron esto. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Y se acabó. Dura 27 segundos. Estamos escuchando a los Beatles. La canción se llama Her Majesty. La canción la incluyeron en el Abbey Road, el disco que publicaron en 1969, uno de los últimos trabajos musicales. Ellos se separan en el año 1970. Y en la canción Her Majesty la incluye en composición de Paul McCartney, dura 27 segundos. Hay una canción que tiene el récord Guinness por ser la canción más corta del mundo. Se llama You Suffer, de una banda británica que se llama Napalm Death, y dura 1,300 16 segundos. Un segundo con 316 centésimas. Esa es la duración que tiene esa obra. Pero no, los Beatles no son la única agrupación que ha hecho canciones cortas. Queen tiene una canción que se llama Yeah, que dura 4 segundos. The Who tiene otra que se llama Miracle Cure, que dura 12 segundos. La banda norteamericana Blink-182 tiene otra que se llama Build This Pool, que dura 15 segundos. Y los Red Hot Chili Peppers tienen una canción que se llama You Always Sing the Same, que dura 19 segundos. ¿Sabían ustedes que hay canciones tan cortas? ¿Las habían disfrutado? Son esas sorpresitas que ponen ahí también los grupos, los artistas en sus discos para, hombre, para alegrar, para generar ahí también una forma diferente de relatar. También hay canciones que cuentan mucho en muy poco tiempo. Aquí hay una historia de amor en esta Her Majesty que interpretan los Beatles. Recomiendo que las busquen. Hay una selección de muy buenas canciones cortas en internet. Como también les recomiendo no perderse la charla que tendremos con una persona magnífica que queremos mucho, que admiramos mucho y que aceptó esta invitación para conversar con los oyentes de Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy tenemos el gusto de presentarles a una escritora de nuestro Caribe colombiano. Ella es Dina Orozco Herrera, conocida también como Ashanti Dina. Ella es poeta, activista y militante afrocolombiana. Hace parte del programa Mujeres Afro Narran Su Territorio del Ministerio de Cultura. Ha publicado numerosos poemas y todos hacen referencia a ese sentir femenino, afro, conectado con la naturaleza y conectado con el activismo, que también engloba esto del feminismo. Dina, bienvenida aquí a Historias en Altavoz.
Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación a tan hermoso espacio.
Cuéntanos un poco de tu historia lectora y del origen de tu vocación por la escritura poética.
Mi historia lectora comienza desde que estaba muy pequeña. Comencé leyendo cuentos de tradición oral del Caribe colombiano y esto me entusiasmó para leer cuentos de literatura latinoamericana que mi papá tenía en la biblioteca. Lo primero que escribí, de hecho, fueron cuentos, fueron relatos con personajes zoomorfos, ¿no? Con personajes que tenían que ver con animales, que eran protagonistas de las historias. Y mi primer poema lo escribí a mis tempranos 6-7 años. Fue dado debido pues a una inspiración natural, ¿no? Una reflexión sobre la vida, todavía recuerdo ese poema, así que fue un tiempo maravilloso haber transcurrido mis primeros años de infancia leyendo. Me recuerdo mucho metida en los libros, el amor por el diccionario, buscando palabras nuevas, ¿no? Emocionada por el significado de las palabras, por los antónimos, por los sinónimos, el poder de las palabras, lo que esto significa.
Ashanti, y justamente teniendo en cuenta esta relación de tu poesía con la naturaleza, con el cosmos, ¿qué sugerencias nos harías para que nosotros podamos tener en cuenta en nuestra vida cotidiana esta relación?
Mis poemas definitivamente lo encuentras en Las Semillas del Mutú y en el segundo poemario Alfabeto de una Mujer Raíz, que de hecho ya el nombre de alguna manera alberga esa relación con el cosmos, con la naturaleza, con el medio ambiente. Es una preocupación por la ecología del saber que podemos practicar en la vida cotidiana, el respeto por los árboles y por los animales, a quienes consideramos también como iguales, en un sentido de la vida en la cual construimos el equilibrio orgánico para que todo el bienestar pleno del universo nos acompañe. Todos ellos contribuyen a la restauración del equilibrio. Por eso creo que es muy importante honrar la naturaleza.
Ashanti, gracias por esa reflexión en torno al sentido de pertenencia con la naturaleza. Tú eres docente también en medio de todo y en temas de educación específicamente. Quisiéramos preguntarte cómo tu activismo en el feminismo aparece en los temas que compartes con tus estudiantes.
Creo absolutamente que debemos garantizar una educación que repiense, ¿no?, las formas de patriarcado, de machismo instaladas, ¿no?, como sistemas autoritarios que todavía rigen la vida cotidiana de las personas, ¿no? Una educación como esta, por ejemplo, evitaría tantos feminicidios, ¿no? La misoginia, que es un desarrollo de odio, de rencor a la mujer, se evitaría de alguna manera con este tipo de educación alternativa. Educación para la vida, educación para la madre tierra, educación para devolver con gratitud a los ancestros, a los seres de luz, a los espíritus guardianes de la naturaleza, a esa farmacopea de la selva, pues todo nuestro saber.
Ashanti, sí, totalmente de acuerdo. El respeto por la diversidad, la lucha contra la misoginia, repensar y deconstruir el patriarcado. Creo que estamos de acuerdo en esas líneas. Pero ya de manera más puntual, ¿qué recomendación darías a las niñas, a las mujeres que quieren encontrar en la poesía un canal de expresión, un espacio para su propia voz?
Yo invito maravillosamente a las niñas y mujeres que escriban. Siempre es importante escribir. Hay mucha gente que inicia con los diarios de la vida cotidiana, y las chicas les gusta mucho escribir diarios. Pero para escribir diarios es importante ser sinceras con nosotras mismas, contar nuestras experiencias desde allí. ¿Y por qué no intentar entonces leer a las escritoras, a las mujeres? Hay que leer escritura producida por mujeres, y no solo poesía, también diversas cantidades de textos que te ayudan a tener una visión plural del mundo. Pero la lectura en voz alta o la lectura en voz interior de las escrituras de mujeres a lo largo del tiempo nos permiten situarnos en la historia de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos abonarle a alimentar a este mundo.
Qué valiosas y qué pertinentes esas sugerencias que haces a todas las lectoras que nos escuchan, Ashanti. Por otro lado, has tenido la oportunidad de especializarte en literatura hispanoamericana, y en ese sentido, ¿qué nos podrías contar acerca de la percepción de la academia en los últimos años sobre las literaturas afro? ¿Crees que se ha transformado esa visión?
Bueno, la literatura afro ha sido parte de una suerte de mirada estereotipada, ¿no? En muchos casos, cuando uno encuentra y rastrea los primeros estudios sobre las literaturas afros en América Latina, en Hispanoamérica, incluso, pues esto incluye España, ¿no? Hay una tendencia a minorizarla, ¿no? A asumir de que es como una segunda lengua, como una forma, un habla inculta de la gente negra, de la gente afrodescendiente, y que esto no es literatura, que es como si fuera literatura menor. Entonces, ha cambiado considerablemente porque hay más participación de presencia de escritores y escritoras negras a lo largo de América Latina. Hay un gran pulsar, ¿no?, de esa escritura, y de hecho es importante saber que hay escritores negros y escritoras negras que han ganado el Premio Nobel de Literatura, como Nwole Soyinka de Nigeria, ¿no?, que es un país africano, o como una Toni Morrison, que es una escritora afroestadounidense. Aquí en Colombia es muy importante mencionar, pues, escritoras negras que verdaderamente han saltado a redimensionar el carácter productivo de esa literatura, como la maestra Mari Grueso, que también escribe para los niños y niñas, que hace un trabajo maravilloso dándole voz a los que no se pueden enunciar muchas veces.
Ashanti, sí, a mí particularmente me gusta mucho Toni Morrison, y me gustan mucho las poetas afrodescendientes que le cantan al amor y que le cantan a la belleza del Pacífico. Pero bueno, ahora también queremos escuchar tu propia voz. Compártenos un fragmento de alguno de tus textos.
Me gustaría leerles un poema de mi poemario Las semillas del Muntú, que se titula El río Níger cuenta su viaje. Somos seres de agua, en una gota mía está contenido el nacimiento. De ahí surgió la primera mañana de la creación, la piedra, el fuego, el aire, la sangre, la saliva, los huesos. Todo nace y se fecunda en las aguas de mis aguas. En la aldea lejana de los comienzos, cuando el universo estaba oscuro y no había sol que remontar al horizonte, nacimos pariéndonos en la caudalosa ribera de los mares. Somos el inicio femenino del parto sobre la vasija sagrada. Nos sostiene una infinidad de polvo acuático que puja secreciones en las venas. Cuando lloramos, nos llueven los raudales de los ojos en rumor de espumas. Y como la luna escarlata, las mujeres menstruamos cada ciclo de la existencia. Muchas gracias.
Ashanti, muchas gracias por estas reflexiones que has compartido a lo largo de esta entrevista y por esta lectura de tu poesía. Regálanos un saludo para todas las personas que te están escuchando desde todos los rincones del país.
Bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Este es un saludo para todas las esquinas de este país que se llama Colombia, tan diverso, tan multicultural, tan pluricultural, que se escuchen las voces de los pueblos milenarios, de los pueblos negros, palenqueros raizales a lo largo de Colombia, los pueblos campesinos, de las mujeres, madres, cabezas de hogar. Muchas gracias por escucharme. Saludos a los abuelos y a las abuelas sabias, a las mayoras y mayores. Este es un saludo también para los académicos, para los investigadores, investigadoras, maestros y maestras de las escuelas que a cada día albergan un renacer de esperanza en la mirada. Mucho
Ache. Su nombre es Ashanti Dina Orozco. Guarden ese nombre, busquen sus textos, disfrútenlos. Y para nosotros ha sido un orgullo poder amplificar este mensaje a través de las ondas de Historias en Altavoz. Es momento también de escuchar sus voces. Hoy les estamos preguntando a nuestros oyentes, o mejor, pidiendo que nos cuenten un momento muy especial de su vida, pero en una frase. Muchas personas se le midieron a ese desafío y esto fue lo que nos enviaron aquí a Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz. Me llamo Mercedes González. El momento más feliz de mi vida es cuando nacen mis dos hijos, César y Alejandro.
Hola amigos de Historia en Altavoz. Me llamo Jairo Reyes y mi momento especial en la vida ha sido haberme casado. Estar en compañía de Erika, una maravillosa mujer que me acompaña y la acompaña en los buenos y malos momentos que se nos presentan en la vida. Ha sido gratificante vivir al lado de ella y estar juntos en comunión.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Angélica Zúñiga y hasta el momento, mi momento más especial que he tenido en mi vida ha sido el día que me gradué de profesional.
Hola amigos de Historias de Altavoz, mi nombre es José Luis Rocha y yo creo que el momento más especial de mi vida fue cuando me casé, porque es una historia muy bonita. Mi esposa la conocí hace muchísimos años, cuando teníamos como 16 años, nos dejamos de hablar por unos años y luego nos reencontramos y pues pasó todo, nos enamoramos, nos casamos y ahora tenemos dos hermosos hijos. Ese ha sido el momento más especial, gracias.
Le tengo una idea, don Luis Carlos, vamos a hacer un producto made in Historias en Altavoz. Vamos a hacer una compilación, una antología de historias, de microrelatos de nuestros oyentes, así como los acabamos de escuchar con esas notas de voz. Se le mide que sea una antología sonora de esas historias y las vamos a conservar en un lugar especial para la posteridad, porque son historias muy lindas, muy entrañables.
Sí, señor, me parece un buen recurso. ¿Lo dice usted a propósito de los audios que nos están enviando con sus historias de vida? Sí,
por supuesto.
Magnífica idea.
Ahí hacemos esa colección. ¿Se imagina que pudiéramos hacer una colección de todo el país, personas contando momentos especiales de su vida en poco tiempo? Creo que sería un documento interesante de oír.
Claro, además no solamente la palabra, sino la entonación y el acento que cada uno de esos dialectos de nuestro país le pondrían a esas historias. Magnífico.
Bueno, sigamos entonces alimentando esa antología con sus historias. 300-542-7187. Envíenos sus notas de voz, envíenos sus historias, sus microrelatos y las vamos a nosotros a atesorar con mucho cariño. Como también vamos a atesorar esta siguiente tanda de microrelatos que preparamos para ustedes en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, les había dicho yo que el microrelato, como algunos cuentos que también se pueden escribir en versos, o esas largas epopeyas que se escriben en versos, pues también admiten esa forma de escritura, la línea corta. Por eso convoco a don Rubén Darío con esto que me parece muy bello, de verdad, muy musical, y sobre todo se lo ofrezco a los niños. Se titula Puso el poeta en sus versos. Puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar, todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes de Golconda, los tesoros de Bagdad, los joyeles y preseas de los cofres de un nabat. Pero como no tenía por hacer versos ni un pan, al acabar de escribirlos, murió de necesidad.
Rubén Darío. Pero entonces aquí tengo, ¿esto no es un poema, Luis Carlos? ¿Podríamos decir que hay entonces ahí una familiaridad entre los dos géneros, entre la poesía y el microrelato?
Claro, es que fíjese que los límites de los géneros son tan inasibles, tan movibles a veces, que aquí por la estructura uno dice efectivamente es un poema y por su musicalidad, pero fíjese que nos narra una historia y uno ve el movimiento del poeta ya puliendo, poniendo todas las joyas, pero al final, pues eso es solo en su imaginación, se muere de hambre.
Bueno, yo tengo también uno que es un poco lúgubre, como el que acaba de leer Luis Carlos. Se llama Canto Quemado. Soy un ruiseñor,
Cuando supieron que estando cautivos los ruiseñores solo cantamos de noche, me quemaron los ojos para que el canto durase todo el tiempo. No sabían, no podían saber que aún en la ceguera más honda, el recuerdo de ese fuego sigue tan encendido en mí y es tal su éxtasis que he olvidado cantar.
Uy, qué duro. Pero también es muy poético, sí, ¿no? También tiene un ritmo ahí y una musicalidad muy asociada a la poesía. Pero qué crueldad, hombre, arrancarle los ojos al gorrión para que cantara más.
Al ruiseñor.
Al ruiseñor, perdóneme. Sí, los gorriones no.
Sí, no. Contrasta con eso que estábamos hablando ahora, ¿no? Del humor y de las cosas más sugestivas acá.
Y si de crueldad, Pau, y humor negro se trata, mire la joyita que nos regala la argentina Ana María Schwa. Se quiso quedar. Todos los patitos se fueron a bañar y el más chiquito y feo se quiso quedar. Él sabía por qué. El compuesto químico que había arrojado horas antes en el agua del estanque dio su resultado previsto. Mamá pata no volvió a pegarle. A un hijo repentinamente único se lo trata, como es natural, con ciertos miramientos.
No, no, qué pato tan malo.
Malo, no, ese pato.
Ahí está. Se deshizo de los hermanos, pero no solamente para deshacerse de ellos, sino para amenazar a su mamá, ¿no? Eso fue una represalia o marcar un precedente con la mamá pata, hombre. Me va a quedar con el patito feo de Christian Andersen.
Para que vea, ya que Pao en un programa anterior nos había leído esa Caperucita Malvada, ¿no? Aquí hay otra versión de un patito feo que no se resigna tan fácilmente a que lo maltrate.
¿Se le mira con qué? ¿Cómo fue que dijo?
Con ciertos miramientos.
¿Una historia de amor o no? Un clásico de Juan José Millá se llama Carta del Enamorado. Hay novelas que aún sin ser largas no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o la 60. Algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he matado, señor juez.
Uy, wow. Aquí estoy viendo también algo común. El remate, el cierre del cuento, esa última frase creo que es la que lo deja uno, el ush, ¿no? La que genera la reacción, el impulso de terminar.
No sé si se pueda poner también en el microrrelato esa técnica, pero se llama galleta envenenada. Uh-huh. Y es como una historia que al parecer no aparenta tener nada, pero que al final lo remata de manera contundente. Eso se llama galleta envenenada de Bertolt Brecht.
Los remates, Paola.
Me hace pensar también este episodio en la proximidad del microrrelato, en lo literario, con los aforismos, en la filosofía, ¿no? Que los aforismos tienen también la capacidad de condensar ideas que pueden ser muy grandes y sugerir unos caminos de pensamiento muy grandes a través de un par de líneas nada más.
Bueno, y yo había dicho, Pao, o había mencionado aquí a don Anton Chekhov. Entonces les voy a compartir un micro relato de este gran maestro. Se titula Los calcetines. La criada, siempre que arregla el cuarto de su patrón, arroja los calcetines debajo de la cama, bien al fondo, contra la pared. Su patrón, un señor muy gordo, no lo soporta más y un día quiere echar a la muchacha. De este modo se entera de que fue el médico quien, por razones de salud, le ordenó a ella que tirase lo más lejos posible los calcetines. Así él hacía ejercicio.
Buenísimo. También creo que ahí hay otra cosa sorprendente y es el humor en pocas palabras, ¿no? Porque es mover sentimientos como la risa, como el horror, como el misterio, también con muy poquitas palabras. Aquí hay algo cómico que nos hace reír, nos divierte.
Bueno, Andrés, y yo me voy en un 2x1. La mujer que a mí se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Juan José Arreola.
Muy bien.
Y otro de fantasmas. Ya ven que a mí lo de fantasmas me gusta muchísimo. Del libro Por favor sea breve, ¿no? De la editorial Página de Espuma. La carta, Luis Mateo Díez. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y, antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde, desde hace 14 años, explico minuciosamente las razones de mi suicidio.
Sí. Buenísimo. Clásico. Bueno,
clásico.
Sí. Bueno, Una inmortalidad, de Carlos Almira. El poeta de moda murió y levantaron una estatua. Al pie grabaron uno de los epigramas que le valieron la inmortalidad y que ahora provoca la indiferencia o la risa, como la chistera, el corbatín y la barba de chivo del pobre Busto. El infierno no es de fuego ni de hielo, sino de bronces imperecedero.
Les propongo una cosa. Es que creo que tenemos a oyentes allá en casa diciendo, vale, es un microrrelato y está muy bueno y están muy divertidos. Digamos también de dónde estamos sacando estos libros. Hagamos una ronda. Por ejemplo, veo que hay el libro de Luis Carlos. ¿De dónde está sacando usted los microcuentos?
Sí, Lucho? Señor. Justamente de la editorial Páginas de Espuma, especialista en el cuento y en el microrrelato también, Los cuentos más breves del mundo, de Esopo a Kafka, una compilación de don Eduardo Berti.
Hay toda una editorial que se dedica al microrrelato.
Sí, señor.
O tiene una serie.
Tiene una serie dedicada a eso. Mayra, ¿de dónde podemos encontrar los microrrelatos que nos ha compartido?
Muchos portales en internet, pero les recomiendo una página que se especializa en el microrrelato que se llama narrativabreve.com. Ahí se hace una antología espectacular.
Muy bueno. Paola, ¿de dónde sacamos sus microrrelatos?
Yo los estoy sacando de un artículo del diario El Comercio que se llama Ficción Breve, una selección de los mejores microrrelatos publicados en el Dominical.
¿Y don Víctor?
Y yo básicamente de dos libros. Por favor, sea breve, antología de cuento corto 1 y 2 de la editorial Páginas de Espuma y del libro de los pequeños, mire ese nombre, Andrés, el libro de los pequeños milagros. Uh-huh. Nuevamente de la editorial Página de Espuma del año 2013.
Y pongo también a colación, pongo sobre la mesa los títulos de los microrrelatos. También son unas historias en sí mismas, son unos universos que suscitan también cosas así, como estos dos que les voy a leer a continuación. Uno de Poli Délano, A primera vista. Verse y amarse locamente fue una sola cosa. Ella tenía los colmillos largos y afilados. Él tenía la piel blanda y suave. Estaban hechos el uno para el otro.
Sí, es ser compatibles, ¿no? Es tener lo que el otro necesita, exactamente.
Pero además el guiño a esos grandes personajes literarios. Uh-huh. Claramente uno dice, pucha, Drácula.
De una vez sí, yo vi el cuello ahí de una mujer o de un hombre.
Tantas asociaciones allí. De Alex Oviedo, Olfato animal. Miren este título. Es ya de madrugada. En el ático, la vecina se deja mecer, anclada a su butaca por las imágenes del televisor. El volumen del noticiario se cuela entre las persianas de los pisos. Un perro aúlla a la oscuridad. Ha sido el primero en vencer la muerte.
Muy bueno. Y de muerte también nos vamos por este lado. Verdaderas amigas, del señor Ricardo Zumalavia. Una pequeña niña se acercó a otra notoriamente más espigada y alta y le preguntó por qué sus padres y hermanos insistían en decirle que no existía, que se trataba solo de una amiga imaginaria. «No me vengas otra vez con lo de tu familia. Ya te he dicho que ellos solo están en tu mente», precisó la más alta. «Está bien», respondió la pequeña titubeante, mirándose las manos como si de ese modo pudiera evitar que se desvanecieran.
Que es real, que no lo es, ¿no? Impresionante.
Bueno, un segmento de Kafka. Le fue cortado un segmento de la parte posterior de la cabeza. Con el sol, todo el mundo mira hacia adentro. Esto lo pone nervioso, lo distrae del trabajo. Además, le fastidia que, justamente él, deba ser excluido del espectáculo.
Ahora que mencionaba Paola a Kafka, para que ustedes me ayuden, porque son, pues, que conocen mucho sobre microrrelato. Tomar de una novela, tomar de un cuento, un extracto que narre una historia aparte, ¿eso es un microrrelato? ¿Se vale o no se vale? ¿O el microrrelato es una pieza o una obra aparte que se escribe de manera exclusiva y en esa extensión? Báileme ese trompo en la uña.
No, bueno, yo diría que se vale, aunque hay un género específico que es el microrrelato, pero fíjese que en algunos textos extensos hay pequeñas historias que se podrían extraer, ¿sí? Uh-huh. Y algunos, incluso estudiosos de las obras, hacen eso. En García Márquez hay una cantidad de historias corticas, muy, muy bellas, que pueden parecer un microrrelato, pero que están insertas, por ejemplo, en notas de prensa.
Uh-huh. Mayra, ¿qué cree usted? ¿Sería una obra exclusiva, independiente, como las que hemos leído? Porque hoy no hemos leído fragmentos de nada. Estamos leyendo que son obras completas, mejor dicho.
Sí, yo de nuevo creo que el microrrelato debe ser una obra completa y que el ejercicio de escribir microrrelato requiere tanto esfuerzo para reconocer esa obra de manera autónoma. Creo que los otros son fragmentos que podrían volverse microrrelatos, pero pues no lo son en sí mismos.
Bueno, ahí está también para que lo reflexionemos.
Bueno, para reírnos un poquito, ya estamos asustándonos mucho. El burro, de un señor que se llama Hierocles. Queriendo enseñarle a su burro a no comer, un hombre no le ofrecía ningún alimento. Cuando el burro murió de hambre, el hombre dijo: ¡qué gran pérdida! Justo cuando había aprendido a no comer, se murió.
Y qué cruel. Pero ¿por qué nos reímos con esa? Con el sí es cruel. Porque,
claro, nos reímos. Sí, somos crueles. O sea, el humor a veces es cruel.
Ahí está. ¿Con qué nos vamos, don Víctor?
La punta de la madeja. Cuando la señora se descubrió la primera cana, quiso arrancársela de un tirón, pero como el odioso pelo blanco se prolongaba, tiró y tiró, mientras su cuerpo se destejía, hasta que solo quedó una niña que lloraba muy asustada.
Uy, qué bonito, ese me gusta mucho. La cana le va quitando años, a medida que jala la cana va quitándose la edad también.
Se va destejiendo. Ajá. Del señor Gustavo Mazo.
Buenísimo. Dos hiper mega cortos, me fui con lo más corto. Toque de queda de Omar Lara. Quédate, le dije, y la toqué. De René Avilés Fávila, El harén de un tímido. Esto no lo practiquen en casa, por favor. El harén de un tímido. Como temía decirles que no, opté por conservar a todas las mujeres que he amado.
¿Cómo así que no las? No, yo no sé, allá la gente decide. Sí, bueno, si acoge o no el consejo de Mayra. Paola.
Érase una vez, de José Luis Zárate. Hachas, sangre, muerte. El cuento de la Caperucita es horrible, y más la versión que se cuentan entre sí los lobos.
Tengo espacio para dos más. ¿Quiénes van a ser los últimos dos microrelatos de hoy?
Bueno, tengo este, Andrés, que se titula El perro de los herreros, de un señor de nombre Síndifas. Un perro vivía en casa de unos herreros. Cuando los herreros trabajaban, el perro se echaba a dormir. Pero cuando estos se sentaban a comer, solía despertarse y arrimarse a sus amos con modales amistosos. Los herreros le dijeron en cierta ocasión: ¿cómo es posible que duermas tranquilamente entre el ruido de nuestros pesados martillos, pero que te despierte el leve sonido de nuestros dientes al masticar?
Ahora que pienso en esto, ¿hay de repente un libro que tenga microrrelato de terror? Que tenga microrrelato de drama, que tenga microrrelato interesante, ¿no? Microrrelato de misterio, microrrelato de... O también por temas o por géneros, ¿no? Estaría interesante mirar si esas posibilidades existen.
En los de Páginas de Espuma se puede encontrar una mezclita de todo, un popurrí muy sabroso de todos esos temas que usted nos ha expuesto acá. Pero mire también cómo el microrrelato es un espacio para el doble sentido. Escuche el título: En espera de la muerte. Por mucho tiempo esperé la muerte, pero esta no llegaba. Estaba claro que muchas personas no querían que apareciera, pero para mí era la solución perfecta. La muerte y nada más. Eso era todo lo que yo quería. Al final, cuando estaba a punto de perder las esperanzas, apareció. En ese momento puse mi frijol sobre la imagen y grité: ¡lotería!
Y además interpretado.
Sí,
y además...
muy bien interpretado.
Otras canciones que son muy cortas. Ice Cube, este es un rapero norteamericano, tiene una canción que dura 57 segundos. Moby tiene una canción que se llama Stock Radio, que dura 55 segundos. Hay una canción que se llama 36 de System of a Down, que dura 47 segundos. Y hay una canción de Pink Floyd que se llama Stop, que dura 36 segundos. Esta es la que yo quiero compartir aquí con ustedes en Historias en Altavoz. ¡36 segundos! Estamos escuchando al flaco Luis Alberto Spinetta. En el año 1971 publicó esta canción que ya creo tiene una cosa de microrrelato. Lulú toma el taxi. ¿Quién es Lulú? ¿Para dónde va Lulú? ¿Por qué toma un taxi Lulú?
¿Por qué Lulú?
¿Por cuándo Lulú?
Porque un taxi.
¿Por qué un taxi? Y él lo único que dice es: Lulú toma el taxi. 36 segundos dura esta canción maravillosa del gran flaco Spinetta. Spinettalandia y sus amigos es el nombre del disco donde ustedes la pueden encontrar, como les decía, año 1971. Únicamente dos recursos acá: una guitarra eléctrica y la voz de uno de los grandes de la música de nuestro nuestro continente. Se los recomiendo de manera también muy especial. Así como tenemos, Paola, una recomendación. Uno con microrrelatos, ¿qué puede recomendar?
Uno puede recomendar que en el aula o en la casa se hagan ejercicios de escritura de estos microrrelatos, que por supuesto implica leer muchos microrrelatos, como hemos hecho acá, discutirlos, analizarlos, disfrutarlos. Y recomendamos también el libro La Oveja Negra y otros cuentos de Augusto Monterroso, que es un clásico del género, como hemos dicho acá, y seguramente les va a gustar mucho.
Muchísimas gracias, Paola. Les voy a dejar el desafío. Una pregunta para nuestro próximo episodio. Tomen nota. ¿Qué actividades o procesos usted lidera o le gustaría liderar en su comunidad? ¿Usted hace qué en su comunidad? ¿Usted es el encargado de qué en su comunidad? ¿Qué trabajo realiza usted en su comunidad? Si la respuesta a esto es nada, no se preocupe, porque también usted puede decir qué le gustaría hacer. ¿A usted qué tipo de proceso, qué tipo de liderazgo le gustaría tener en su comunidad? ¿Es por el lado del deporte? ¿Es por el lado de la cultura? ¿Es por el lado de la gastronomía? ¿Es por el lado de la lectura, de la escritura? Piénselo y nos envía su nota de voz a la línea 300-542-7187. ¿Qué actividad o proceso usted lidera o le gustaría liderar en su comunidad? Por ahí nos vamos a ir en el próximo episodio. Recuerden visitar las bibliotecas públicas, visitar las bibliotecas escolares e ingresar a la biblioteca digital Colombia Aprende. Nos encontramos el próximo jueves a las 2 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia. Los queremos mucho. Les mandamos un abrazo.
Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.